Decíamos que íbamos a intentar acompañar a Jesús en los primeros pasos de su vida pública, cuando no tiene todavía apóstoles, discípulos, ni siquiera es conocido. Él había vivido en el interior, digamos, de las montañas, en Nazaret, y ahora está en la región de el mar de Tiberíades. Empieza a caminar y trae un mensaje, que lo refiere tanto San Mateo como San Marcos, el que dice: Jesús, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Fue a la región de paganos, Galilea de los gentiles. Había muchas poblaciones que eran totalmente ajenas al pueblo judío, en las que Jesús no parece que haya entrado, como Séforis o Tiberíades. Región de paganos, ahí en esa región, Galilea de los gentiles, en la oscuridad del politeísmo, surge la aurora de la salvación, una luz resplandeció. Y este nuevo rabí, que aparece pues en solitario, tiene un mensaje. Todavía no da ningún programa así como amplio de lo que trae, de su novedad. Y su mensaje es: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Conviértanse. Está cerca el reino de los cielos, está muy cerca. Puede decir, tan cerca que soy yo el reino de los cielos. El reino largamente ansiado, que había sido profetizado, que había habido necesidad de purificar al pueblo con esas constantes tentaciones de caer en el politeísmo. Ya todo lo que se les había prometido ya está cerca. Y nosotros procuramos contemplar este misterio todos los días al rezar los misterios o al contemplar los misterios luminosos. El tercer misterio: Jesús anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión. Conviértanse, conviértete, porque está cerca el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir convertirnos? Pues es la misma raíz etimológica de conversar, cum versus. Conversar, convertirse, significa voltearse hacia otro, como encararse con otro, estar con otro, ir a otro. Y entonces entendemos por qué la conversión es una tarea permanente en nuestra vida. Siempre estamos invitados a ir a otro, a ir a aquel que es el reino de los cielos, Jesús resucitado, y en él se cumple la promesa del reino de justicia, de amor y de paz. Ahí tendré mi cielo cuando esté constantemente convirtiéndome. Es algo que nos tenemos que plantear siempre, durante toda nuestra vida. Todos tenemos necesidad de convertirnos, de ser conversos. Hay algunos programas o algunos lugares de YouTube donde se relatan historias de conversión. Uno que se llama cambio de agujas, conversiones. Otro de EWTN que se llama regreso a casa, que sobre todo es de protestantes que vuelven, que se convierten a la Iglesia Católica, y dice, pues yo no soy converso, ¿no? Yo nací en una familia católica desde el principio, pues tampoco he hecho ninguna apostasía, no he caído en la herejía, tampoco me he metido en situaciones de, no sé, de ataque a la Iglesia, y en un momento dado me cayó la gracia y me convertí. Sí, no soy un converso en ese sentido, pero soy un converso permanente. Estoy invitado a mi conversión continua, una continua ascensión, porque el único que no cambia es Dios. Todos los demás, como nos explican siempre los escritores espirituales, los padres de la Iglesia, dice San Agustín, si dices ya basta, estás perdido. Sí, ya, yo ya tiré la toalla, yo ya no tengo nada, ya con lo que tengo es suficiente, ya no me pidan más. Y dice Santa Catalina de Siena, quien no crece y va adelante, vuelve atrás. Nos pasa como si estuviéramos metidos en un río, ¿no? Vamos a flotar en el agua de un río. Pues claro que me está llevando la corriente. Yo tengo que ponerme a nadar contra corriente para no irme hacia abajo. Y dice San Bernardo, quien no avanza, retrocede. Y San León Magno, desde que uno deja de avanzar, inmediatamente decae. Pues la vida espiritual, como sabemos, no es estática, es pues un continuo progreso. Se diferencia de la vida física o biológica, porque la vida biológica pues, tiene una especie como de culminación, como una campana de Gauss que dice, aquí estoy en el punto más alto. Y después, efectivamente, después de una determinada edad, pues empezamos a decaer de fuerzas o de memoria o de oído, o del caminar o de lo que sea. Ya voy como bajando. En la vida espiritual, la vida del alma, no. La vida del alma es como una curva que siempre es creciente, o debe ser siempre creciente, que debe, con el paso del tiempo, pues ser mayor la intimidad con Dios, el afán de unión, la vida de oración, la presencia de Dios. Y entonces mi vida es una continua conversión. Es también bonito pensar cómo una de nuestras normas de siempre son los actos de contrición. Es que yo puedo decir, bueno, yo entiendo muy bien que una norma de siempre sea la presencia de Dios, o las acciones de gracias, o la alegría, pero el acto de contrición, pues si no no estoy cometiendo pecados constantemente. Sí, pero siempre estás invitado a decir una nueva conversión, un nuevo crecimiento. Si no tengo hoy la disposición de ir más al Señor, voy a tener un día perdido, un día decreciente. No porque yo me lo plantee como una tarea titánica de una lucha voluntarista, sino porque sé que cuento con la continua infusión de la gracia en mi alma, de la continua acción del santificador que está constantemente iluminándome o dándome pues emociones a las que yo tengo que contestar. En cada instante, en este mismo momento, yo puedo decir, quiero ir más a ti, Señor, quiero recibirte con más amor. Y te pido perdón porque a lo mejor en estas pocas horas o minutos que llevo desde que recuperé la conciencia después del sueño, ya me he olvidado de ti, he pensado en mí mismo o me distraje con cualquier tontería. Tengo por lo tanto que convertirme. Conviértanse, está cerca el reino de Dios. Nuestra vida es por lo tanto como un estado de conversión, un continuo estado, una forma de vivir, de conversión. Cuando ya nos muramos, ya no habrá posibilidades de convertirnos a nada. Pero mientras tenemos vida, decimos una nueva conversión. ¿Y a qué? Pues me voy a convertir, no sé, a un crecimiento en las virtudes morales. Voy a tratar de que mis virtudes morales yo las lleve al máximo. No es eso, porque sería una herejía. Porque las virtudes morales, no debemos crecer en las virtudes morales de manera ininterrumpida, ¿no? Porque las virtudes morales tienen un medio. Y si yo digo voy a seguir creciendo en la virtud del orden, pues me voy a hacer un maniático del orden. No es bueno que yo me exceda en la práctica de esa virtud, porque es una virtud moral. Porque se puede pecar en una virtud moral por defecto, pero también por exceso. Esta persona es demasiado trabajadora, es workahólica. Está mal, no es bueno que seas workahólica, no es bueno que sigas siendo más y más y más y más laborioso. Pero las virtudes teologales no. Las virtudes teologales no tienen un justo medio. Como su objeto es Dios, siempre puede ser creciente mi manera de vivir las virtudes teologales, en definitiva mi manera de meterme al amor. Para estar en el amor necesito crecer en la fe y crecer en la confianza. Y por lo tanto voy a buscar siempre, pues esa nueva conversión, me voy a convertir más a ti, porque me convierto más a la fe viva, a la fe contemplativa, y porque me abandono más, porque confío más. Y entonces puedo tener una nueva conversión a tu amor. Es un converso. Voy de continuo hacia ti. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse. También puedo convertir en este momento, por ejemplo, para buscar más a Jesús en este instante. Una nueva conversión de encuentro. Me voy a convertir a un nuevo deseo de comulgar. Deseo más intenso de recibirte. Me voy a convertir a un recogimiento para estar en el Calvario, para meterme a acompañarte en el sacrificio de la cruz, que es el sacrificio de la misa. Y entonces efectivamente puedo tener un estado de conversión. Estoy volviendo siempre a ti. No por mí, sino porque tengo una gracia antecedente que me hace posible convertirme. Recordamos esa anécdota de muy chiquita de la vida de San José María, donde alguien le preguntó, pues al verlo, no sé, quizá un poco mal de semblante, le dice: Padre, ¿le pasa algo? Y contestó diciendo: pasa Dios, está pasando Dios. Pues sí, está pasando, como el título del libro de homilías, es Cristo que pasa. Está cerca, tan cerca que está dentro de nosotros. Está su Espíritu actuándonos para que nos encontremos con el amado del Padre, que sea nuestro amado. Aferrarlo, dice Benedicto, hay que aferrar a Cristo. Aferrar. Como atraparlo, no se me escape, que no pierda ese instante, porque será un instante vacío. Y entonces vuelvo a entender lo de la centralidad, ¿verdad? La centralidad de mi vida en Cristo. Estoy necesitado de una conversión. También lo podemos ver desde esa otra enseñanza de nuestro fundador, que dice: nuestra vida es comenzar y recomenzar. Cada vez que hago un acto de contrición, recomienzo. Perdón, otra vez. Lo voy a intentar de nuevo con mi dolor de amor porque te perdí, no por un dolor de que yo fallé o de que fracasé o de que soy un inútil, sino porque te perdí a ti. Y entonces me encuentro con el perdón de Dios, que siempre está a punto, el reencuentro que en el que Él no se cansa de perdonarme. Entonces nos daremos cuenta que pues que ese recomienzo y esa pues esa lucha de volver a situarnos en el ámbito de las virtudes teologales, pues no es en mi contrición una mera cuestión de ética. No es una cuestión de ética, es un asunto religioso, es decir, un asunto de una religare, de una relación. Es que fallé mi relación. Te descuidé o te perdí. Mi vida ha sido un continuo perderte y recuperarte. Y así va a seguir siendo hasta el último instante de nuestra existencia. Ojalá que sean cada vez más frecuentes y más prolongados nuestros reencuentros, pero volveremos a fallar. No somos ángeles que con un acto de su voluntad ya deciden su futuro. Estamos constantemente invitados a la conversión, a la conversión a Él. Entonces, pues no es un asunto de ética. Creo que hay un teólogo, no sé, me parece que eso ya, no sé, ya se murió, que se llama Hans Küng, que todo su planteamiento, ya una vez que fue expulsado de la iglesia, excomulgado, por no someterse a la recta doctrina, por ser hereje, todo su nuevo planteamiento, y estuvo dando conferencias por todas partes, era el establecimiento de una ética universal. Pues qué peligroso, ¿no? Aquí te tengo una ética. Te voy a dar unas normas de ética, unas normas de conducta. Qué frío, qué cosa más triste. No, mi vida no es una cuestión de ética, es una cuestión de religión. Es una cuestión de que si yo fallo es porque estoy fallándole a una persona. Porque estoy ocasionando un dolor. Conviértanse. Por eso la conversión tiene mucho que ver con la fe. Cuando se pierde el sentido de Dios, pues se pierde el sentido del pecado, no sé a dónde convertirme. Y yo sí sé, me va a decir Jesús, conviértete porque yo estoy cerca, porque te estoy llamando, dame otra vez tu corazón, no soy impaciente. Conviértete. Un sabio oriental decía, de joven yo rezaba así, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. Pues toda la energía y la ilusión de la juventud, pues voy a cambiar el mundo. Y el mundo no se cambió. Ya de adulto decía, Señor, dame fuerzas para cambiar a los que están conmigo. Y tampoco, no funcionó. Y ya de viejo digo, Señor, dame fuerzas para cambiarme a mí mismo. Entonces entendí que al cambiarme a mí mismo, cambio a los demás y cambia el mundo. Tengo que empezar por mí. Como le pasó al cardenal Lustiger, bueno, era arzobispo todavía cuando de una pequeña diócesis de Francia, pues San Juan Pablo II lo nombra arzobispo de París. Uno que había sido judío hasta hacía 20 años, pues ese sí fue un converso. Se convirtió del judaísmo al cristianismo. Pero cuando le preguntaron los periodistas cuál era su programa para la arquidiócesis de París, dijo, mi programa es la conversión del arzobispo. Yo me tengo que convertir. Que voy a buscar aquí y allá situaciones, no sé, no, conviértete tú. Tú, es un asunto tuyo. De ahí surge. Es bonito, ¿no? Es decir, es que fíjate cómo en mi centro hay muchas personas que pues que tienen este defecto y este otro, y me sale mucho juicio crítico. Entonces, decir, ¿sabes cómo las vas a cambiar? Convirtiéndote tú. ¿Y en qué me tengo que convertir? Pues en el amor de Dios que va a producir tu amor a esas personas. Porque si las amas, van a cambiar. Si se saben amadas, van a cambiar. Si de fuera les empiezas a dar palos, pues no van a cambiar. Pero como dice el Señor, dice, ámense como yo los he amado. Es decir, yo tengo que amarlas con el amor de Dios, como tú las amas, y si yo las amo así, van a encontrar el amor y cambiarán. Una tarea permanente. Pues, ¿cómo me convierto? Pues, estando recentrándome, me vuelvo a centrar en Jesús. Pues, todos tenemos experiencia de lo que pasa cuando nos orientamos por el Waze o por Google Maps y de repente no le obedecimos al Waze o al Google Maps y nos fuimos por otro lado. Entonces el pobre aparato o la aplicación esa pues se desconcierta en un primer momento y luego ya nos reconduce, ¿no? Fíjate que metiste aquí, bueno, te voy a decir ahora cómo de aquí puedes llegar a tu destino. Te voy a dar la nueva ruta. Y yo tendré que decir también, a ver, me tengo que redireccionar otra vez. Me voy a redireccionar. Ya me perdí. Bueno, redirecciónate otra vez al Señor. La conversión es, ante todo, obra del Espíritu Santo. Y la manera de presentar San Marcos, este pasaje, dice pues, otra bonita, pues como luz, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pues es un tip, ¿no? ¿Sabes cómo te puedes arrepentir? Aplicando alguna frase del Evangelio. A través de la escucha de la palabra de Dios. Sí, arrepiéntete y crean en el Evangelio. Yo voy a tratar de creer en el Evangelio ante una situación que no sé cómo resolver. ¿Aquí cómo me redirecciono? Bueno, pues busca alguna frase del Evangelio. Va a ser luz para ti. Y habremos leído la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI, que por cierto cita a nuestro Padre. Esa exhortación apostólica que habla sobre la palabra de Dios, el 30 de septiembre del 2010, y dice, no es casualidad que las grandes espiritualidades hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. Sí, alguien que medite el Evangelio y de pronto a través de eso recibe una gran luz y no solo se convierte él, sino que hace que empiece como una nueva corriente de espiritualidad, de carisma dentro de la Iglesia. Y dice Benedicto, pienso por ejemplo en San Antonio Abad, movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. San Antonio Abad se va al desierto, es el padre de los anacoretas, el iniciador de ese movimiento del siglo IV, monástico, de los ermitaños. San Benito dice que la Escritura es norma rectísima para la vida del hombre, y la regla fundamental pues es el Evangelio, la regla benedictina fundamental. Santa Teresa de Jesús recuerda que Jesús mismo le revela todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Santa Teresa del Niño Jesús encuentra el amor como su vocación personal al descubrir los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Creo en el Evangelio y es mi nueva dirección, me reconduce. Y luego dice una frase un poco difícil, dice, la santidad representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. Pues quiero ser santo, pues sí, la hermenéutica, la interpretación de la escritura me va a ir reconduciendo. Pues arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Aplica el Evangelio en tu conversión. Algo te va a iluminar el Espíritu Santo. Y volverás en la contrición, en el dolor de amor, a volver a ubicarte. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Desgarren su corazón, no sus vestidos, dice el profeta Joel. Salmo 50, no despreciarás tú, Señor, un corazón contrito y humillado. El profeta Isaías, mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Pues vamos a emprender siempre ese camino, ¿no? Yo ya me tengo que volver a convertir porque en este rato de oración a lo mejor pues se me ha pasado un rato sin volver a ti, sin unirme porque se me fue la imaginación, pero me das la oportunidad de nuevo decir toda mi tarea, todo lo que yo puedo proponer, pues arranca de mi propia conversión. Siempre necesito convertirme a un amor mayor. No me conformo con el que tengo. Y eso ya es una gracia de Dios. Si no, es que no estoy contento del todo conmigo. Qué bueno, malo sería que estuvieras contento. Sería muy triste porque ya no te plantearías una nueva conversión. Y antes de señalar yo defectos o fallas en los demás, voy a pues, darme cuenta de pues, que si señalo con el dedo índice a alguien, pues hay tres dedos que me están diciendo, ¿y tú? A ver tú, conviértete tú, empieza tú. Pues vamos a convertirnos. María, pues lógicamente vive una vida de constante conversión. Fue creciendo en la plenitud de gracia. No solamente dio un sí, sino que su sí fue continuo. En cada momento tenía una respuesta de más amor. Hasta que ya no pudo ser posible que su cuerpo tuviera el alma tan intensísimamente llena de amor y su alma se va. Se va junto con su cuerpo, es el alma la que hace que suba el cuerpo de María por esa intensidad creciente de conversión a la que todos estamos invitados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.